En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos el último espejo del mes de septiembre, porque ya en el próximo viernes estaremos estrenando el mes de octubre. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez está en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Cuéntanos quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues hoy va a estar con nosotros en El Espejo el nuevo director de Cáritas, don Luis Fernando Asensio Aparicio. Queremos que nos cuente cómo llega a Cáritas, cómo asume este nuevo reto y servicio al frente de Cáritas Diocesana. Y en la historia de la semana vamos a peregrinar junto a un grupo de Estados Unidos que recorre nuestro país tras las huellas de San Manuel González. El miércoles pasado estuvieron en nuestra diócesis conociendo los lugares por los que pasó San Manuel. Y vamos a hablar con la hermana nazarena Mónica María.
Oye, qué peregrinación tan bonita, ¿eh? Sí. Cómo debieron disfrutar nuestros hermanos americanos.
Y además había allí un tutti-frutti de lenguas, de idiomas, de orígenes, muy bonito.
Claro, tras las huellas de San Manuel subieron a la capilla del Palacio Episcopal, que ahí rezó San Manuel González, estuvieron en la catedral.
En el Museo Diocesano, estuvieron en la Trapa, un día
es
completo.
Es un día muy completo, claro que sí. Pues que nos está esperando ya la buena noticia. ¿Y qué nos va a contar José Luis Pablos? Pues buenas noticias. Ante la proliferación de incendios que asolan tantos territorios en estos últimos días, José Luis Pablos hoy nos habla en la buena noticia de los bosques y su gran efecto positivo en la sociedad.
Los bosques de Noruega han triplicado su tamaño en 100 años. Publicado por Statistics Norway, el estudio es el undécimo inventario forestal nacional que se lleva a cabo en el país. Noruega fue el primer estado de la Tierra en realizar un estudio de este tipo, que medía la cubierta forestal en metros cúbicos de troncos de árboles. Hoy en día hay más de 1.000 millones de metros cúbicos de bosques en Noruega. El estudio muestra que el crecimiento forestal continuó durante todo el siglo XX y gran parte del XXI. También hemos tenido muy buenas condiciones de crecimiento para el bosque durante los últimos 10 o 20 años. Ha habido temperaturas más altas y veranos más largos, indica el director del estudio. De los 47 millones de toneladas métricas de CO2 que Noruega liberó a la atmósfera, el año pasado 18 millones fueron absorbidos por los bosques. Estos son fuentes de materias primas, ingenieros paisajistas que evitan que los suelos más ricos en nutrientes se vayan al mar, zonas de reproducción de biodiversidad que se pueden aprovechar para la alimentación, la producción farmacéutica y mucho más.
Pues nos dice Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestro primer invitado, don Luis Fernando Asensio Aparicio, nuevo director de Cáritas Palencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿cómo llegas a Cáritas? ¿Cuál es la vinculación que tienes ahí con Cáritas Palencia?
Bueno, con Cáritas mi vinculación viene de 6 años atrás y estoy de voluntario. Voluntario que llevo ejerciendo, eso lo he dicho, 6 años, pero ahora, primeros de septiembre, pues me han encomendado la labor de la dirección y aquí estamos.
Y aquí estamos. Durante 6 años dices que has sido voluntario de Cáritas. ¿Qué labor has ido desarrollando estos años?
Bueno, pues en estos 6 años he trabajado en dos aspectos. Por un lado, he colaborado con administración, realizando tareas, pues eso, completamente administrativas, de todo un poco. Pero, por otro lado, he estado en el programa de empleo y ahí pues la labor era un poco más amplia. Por ejemplo, pues en la búsqueda de ofertas, que luego pasábamos esta información a las personas del programa, o bien ayudando a las personas que acudían al programa de empleo a la búsqueda online, o bien visitando empresas, es decir, un poco variado, ¿no?
A ver, Luis, llegas hace 6 años a Cáritas como voluntario. Entiendo que cuando te jubilas, o cómo es ese, ¿en qué momento es?
Sí, precisamente es en mi jubilación. Yo me jubilo hace 6 años y tengo muy claro que quiero dedicar parte de mi vida al voluntariado, y entonces visito varias instituciones, y una de las que veo que puedo ayudar pues es Cáritas, y me apunto como voluntario desde el primer momento.
¿Y venías del mundo de la empresa?
Sí, yo he estado en empresa y siempre he sido gestionando empresa.
Entonces, con lo cual, fíjate,
entendía que podía ayudar un poco en ese mundo del empleo, ¿no?
Fíjate qué bien.
al programa de empleo.
Qué gusto. ¿Y cómo asumes, estás de voluntario, ya llevas 6 años, y de repente te echan el lazo y te dicen, oye, mira, a ver qué te parece, ¿cómo asumes este nuevo reto y servicio como director de Cáritas Palencia?
Uy, pues ahí está el tema. Yo creo que lo asumo con orgullo, por un lado, pero por otro lado, como un gran reto personal. ¿Con orgullo por qué? Pues por lo que representa Cáritas, ¿no?, como institución eclesial y ayuda a los más necesitados. Y luego, como reto personal, por la responsabilidad que el puesto tiene, ¿no? Aunque yo creo que tengo muy claro que esto es un equipo y tenemos un gran equipo formado por el personal contratado, por el voluntariado, que es un pilar muy importante, y luego por todos los apoyos que tenemos, tanto de los socios como las instituciones que aportan el dinero que al final se necesita para realizar esta labor, ¿no?
Ya nos has adelantado que una de las fortalezas que tiene Cáritas, y es así, es las personas contratadas, las personas voluntarias y toda la gente que da cobertura y que hace red con Cáritas. ¿Cuáles serían otras fortalezas de Cáritas?
Bueno, para mí yo creo que la mayor fortaleza que tiene es su propia marca, ¿no? O sea, hablar de Cáritas es hablar de una institución de mucho tiempo y que todo el mundo tiene muy claro que se dedica a eso, a cuidar, a apoyar a los más favorecidos y sin discriminación. Y además esto lo hace con transparencia, lo hace con una metodología muy concreta y tiene, digamos, dentro de esa ayuda a las personas poniendo en el centro a la persona a la que ayuda, ¿no? Aquí no hay tiempos, nadie nos manda cuándo tenemos que terminar un proceso, ni nos centramos mucho en la persona para tratar de ayudarla siempre. Por otro lado, pues otro gran pilar yo creo que tiene es el que sirve de justicia social, o sea, está siempre intentando como pilar fundamental hacer que la justicia social llegue a todo el mundo, ¿no?
Oye, Luis, dices la gran marca de Cáritas y es verdad, ¿no? Nosotros decimos como iglesia, además, Cáritas es un potencial, es muy fuerte. O sea, hablar de Cáritas, hablas de muchísimas cosas, de iglesia, de entrega, de servicio. ¿Crees que es suficientemente conocida y valorada la labor que realiza Cáritas? Porque durante muchos años hemos dicho que es que Cáritas no es solo pagar un recibo de la luz, dar comida o entregar todo. Es que Cáritas es tantísimo. Estás hablando de procesos y de no tiempos, ¿no? Que a nadie le pone esto, tienes que encauzar tu vida en semana y media, ¿no? Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa, efectivamente. Bueno, yo creo que a la pregunta que me hacéis, sí, yo creo que es muy conocida y valorada la Cáritas, pero nunca es suficiente. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir continuando la labor que ya se lleva años haciendo de tratar de dar a conocer a toda la sociedad los cambios que Cáritas está implementando poco a poco, adecuándose a la sociedad y para que lo que hace pues sea de una forma más digna para las personas que reciben esta ayuda, ¿no? Sí. Yo siempre cuento la anécdota de decir, bueno, pues seguimos pensando aquí en Palencia que Cáritas es el ropero. Bueno, el ropero ya hace años se cerró, pero seguimos haciendo donación de ropa de otra forma, más digna, y eso, pues, esas cosas a lo mejor todavía no son suficientemente conocidas en la sociedad. O sea, tenemos que seguir en ese empeño de dar a conocer lo que hacemos, ¿no?, desde Cáritas, entiendo yo.
Qué bien. Pues Luis, primera entrevista como director de Cáritas. Agradecemos también la labor y la entrega que ha estado haciendo hasta ahora Gloria Alonso, la anterior directora. Nueva primera entrevista, pero te adelantamos una cosa,
que no va a ser la última.
O sea, y además, mira, vamos a aprovechar. Tienes voz radiofónica, ¿eh? O sea, que vamos, que ¿sí? te vamos. Sí. Así que pues, te ficharemos aquí.
Pues, Yo creo que esto no es lo mío, ¿eh?
No, pues bueno, nos lo has contado fenomenal y bueno, además tienes un cometido ahí y unos retos en Cáritas que estamos encantados de poder hablar muchísimas otras ocasiones contigo. Bienvenido y sobre todo muchísimas gracias por esa disponibilidad, por ese servicio que dedicas y esa labor de hacerte un poco de asumir esta responsabilidad junto con todo el equipo de Cáritas Palencia.
Efectivamente, con el equipo. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Vamos a ver lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
con otra mirada.
Buenas tardes. Después de dos siniestros muy próximos en el tiempo, años 2020 y 2021, que afectaron gravemente al templo y arruinaron por completo la cubierta, en la actualidad, gracias al esfuerzo económico realizado por la diócesis, el santuario de Nuestra Señora de Arconada, en Ampudia, disfruta de una total normalidad. Si han reparado, he dicho santuario de Arconada, nombre que siempre tuvo y que, de un tiempo a esta parte sin razón aparente, se está sustituyendo por el de Alconada, con L. Veamos. Esta Virgen Patrona y su santuario, construido a unos 3 kilómetros de Ampudia, están claramente vinculados con Arconada, próximo pueblo a Carrión de los Condes, donde muchos siglos atrás recibía culto bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro. De allí salió la pequeña imagen en el año 1219, cuando, según la tradición, por una cuestión de tributos e impuestos que el pueblo se negó a pagar, el conde de Carrión, enfurecido, ordenó incendiar la iglesia. Los vecinos salieron huyendo, llevando consigo la imagen de la Virgen. La milagrosa aparición de la Virgen a un pastor de Ampudia, pidiendo que en esa población se venerase la imagen, dio origen a la creación de una ermita que en los albores del siglo XVIII se transformó en el magnífico monasterio actual. Estas vicisitudes de la imagen y su llegada a Ampudia están recogidas en 3 lienzos del siglo XVIII, obra de Pablo Sebastiani Solórzano. En uno se narra que el conde Don Juan manda a sus criados pegar fuego a la iglesia de Arconada. En otro lienzo se refiere que Don Juan, enojado con sus vasallos, manda a los criados derribar las puertas del templo con palancas. Y en el tercero figura la inscripción: quieren llevar a Nuestra Señora desde Ampudia a Arconada y reventaron los bueyes, dejando de manifiesto el deseo de la Virgen de continuar en Ampudia. Aclaro, para quienes lo desconozcan, que la diminuta pero bellísima imagen titular románica del siglo XIII se custodia por razones de seguridad en el Museo de Ampudia y en el santuario se venera una reproducción. Hasta el próximo viernes.
Pues vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, @pontifex/. Es del 25 de septiembre. Nuestro mundo tecnológico y secularizado está lleno de magos, ocultismo, espiritismo, astrólogos y, por desgracia, de sectas satánicas. Expulsado por la puerta, el diablo ha vuelto a entrar por la ventana. Expulsado con la fe, vuelve a entrar con la superstición.
Del 25 de septiembre, que todos, cada hombre y cada mujer en plena libertad puedan conocer el Evangelio de Jesús, que ha reconciliado en su persona a Dios y al ser humano y que, sabiendo lo que hay en nuestros corazones, pueda sanar las heridas. Y de hace 16 minutos, la concordia y la paz no son una conquista que se logra de vez en cuando, sino que constituyen una tarea, una misión que se debe cultivar incesantemente, que hay que cuidar con tenacidad y paciencia.
Pues nos vamos ya con la historia de la semana, con la hermana nazarena, la hermana Mónica María, que es una de las coordinadoras de la peregrinación Tras las huellas de San Manuel González.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, hermana Mónica María.
Buenas tardes, una alegría escucharlos.
Pues para nosotros también, lo comentábamos al principio del programa, ¿qué momento más bonito y más especial vivimos el pasado miércoles aquí en nuestra diócesis con los peregrinos de la peregrinación Tras las huellas de San Manuel González? ¿Dónde están ahora?
Pues ahora mismo, en este instante, están en Ávila, ya que después de visitar Palencia están alojados en el Valle de los Caídos y van a visitar Ávila mañana, van a estar en Madrid, el domingo en Toledo y después van todo por Andalucía para continuar, como dicen ellos, tras las footsteps de San Manuel, porque vienen de Estados Unidos.
Claro. ¿Cómo surge la peregrinación Tras las huellas de San Manuel?
Bueno, quien está detrás de esta peregrinación es una señora, Victoria Schneider, que escribió un libro sobre San Manuel titulado El obispo del Sagrario Abandonado, The Bishop of the Abandoned Tabernacle, Y a partir de este libro, San Manuel comenzó a ser conocido en Estados Unidos, los obispos lo nombraron patrono del avivamiento eucarístico, un movimiento de 3 años en el que se encuentra maravillosamente sumergida la Iglesia de Estados Unidos. Y con su párroco, Father David, le pidió que organizara esta peregrinación, a la que se han sumado 42 peregrinos que provienen del estado de Maryland, fundamentalmente.
Qué bueno.
A mí el otro día me sorprendió mucho, lo hablaba contigo, cuando pensamos en peregrinos pensamos en personas mayores, que son muchas veces los que peregrinan en España, pero allí había un variopinto grupo de edades, de colores, de rasgos en la cara. Yo creo que es un poco el reflejo de la Iglesia de Estados Unidos, que es así de variada, de plural y de viva.
Sí, sí, realmente nosotros también lo hemos hablado mucho porque nos ha sorprendido que realmente es un crisol de culturas, porque de hecho en la peregrinación nos dividimos en habla hispana y habla inglesa, que están más o menos a mitades, pero eso, había gente de raza negra, había gente que se le notaban los rasgos que son descendientes de filipinos, pero muy cercanos, había gente que con apellidos italianos, claro, están unidos todos por la fe en Jesús y por un especial cariño o sensibilidad hacia Jesús Eucaristía, que es lo que los llevó tras las huellas de San Manuel, un obispo, el obispo del Sagrario Abandonado, que tanto tiene para decirnos en nuestra relación con Jesús Eucaristía.
Hermana, estuve hablando un rato con la señora Schneider, que resulta que la señora Schneider es de origen peruano, casada con un alemán que llevan 50 años en Estados Unidos. Me parece una historia maravillosa. ¿Cómo llega esta señora a San Manuel González?
Pues las historias de cuando Dios está en medio realmente son emocionantes y maravillosas. Esta señora, un sacerdote, tenía un director espiritual, Padre John. Ella quiere hacer no una peregrinación, va a hacer un viaje de turismo hace más de 25 años. Y se lo cuenta, él que va a ir con su marido y con su hija a España, a Italia, a Alemania, a visitar a la familia de su marido también. Y él le dice, ay, si vas a España, tienes que ir a rezarle al obispo del Sagrario Abandonado. Y bueno, ella obediente, le hace caso, se compra en su tiempo, ahora son 3 tomos de las obras completas de San Manuel, viene, le reza. Y ella cuenta que lo deja un poco abandonado hasta que un día coge uno de los tomos y empieza a traducir algunos textos para publicarlos en la hoja diocesana. Y ahí es cuando otro sacerdote se queda maravillado y la anima a que escriba este libro, que es el que también, no sé si decir milagrosamente o porque Dios así lo quiso, por una alma generosa, que estamos intentando descubrir quién es, le hizo llegar este libro a todos los obispos de Estados Unidos. Por eso, al conocerlo, lo quieren elegir como patrono del avivamiento eucarístico.
Qué bueno. Lo estaba comentando. Las carambolas de Dios. Estos son las carambolas de Dios. Los obispos de Estados Unidos eligen a San Manuel como patrono de este trienio que se inició en el 2022 para crecer en la fe eucarística. El ejemplo de San Manuel está siendo cada vez más conocido y valorado, en principio, en Estados Unidos.
Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros, bueno, desde la congregación hemos realizado desde mayo del año pasado 4 viajes a Estados Unidos, el primero con la Superiora General y ahí se ha visitado algunos obispos, que ha sido emocionante, que es que otra palabra no se encuentra, ver cómo, por ejemplo, nos ha pasado con Monseñor Colachico, obispo auxiliar de New York, en una reunión explicarle a su responsable de comunicación, le dice, ¿conoces a San Manuel González? Y dice, no, mucho no. Y él ponerse a explicar la experiencia carismática de San Manuel ante un sagrario abandonado de Palomares del Río, entonces realmente lo conocen los obispos. Y también hubo en el año, entre junio del 2022 y junio del 2023, un Relix Tour, que las reliquias de San Manuel y también del Beato Carlo Acutis, el otro patrono, viajaron por la mayoría de diócesis de Estados Unidos. Y entonces la gente lo fue conociendo más. Entonces sí, es que nos hemos encontrado. También hemos estado en el Congreso Eucarístico Nacional de Indianápolis, al que asistieron 60.000 personas, y la gente se nos acercaba a nuestro stand y nos decían, yo he leído ese libro, ¿cómo me ha ayudado? Yo quiero estar siempre cerca de Jesús Eucaristía porque leo los escritos de San Manuel. Sí, hay una sensibilidad hacia San Manuel y hacia su escrito, como que les toca mucho, muy profundo.
Qué bien. Y luego, ya tenemos poquito tiempo, pero cuéntenos, ¿qué ha supuesto para los peregrinos poder visitar en nuestra diócesis la catedral donde está enterrado San Manuel o el Palacio Episcopal con su capilla donde tanto rezó San Manuel?
Pues bueno, para ellos fue realmente una gracia inmensa que no paraban de decirlo, ¿no? El poder conocer desde la capilla donde San Manuel escribió muchos libros, incluso pudieron ver hasta el dormitorio donde San Manuel dormía. Estuvieron muchísimo tiempo rezando en la catedral, encomendándose, ahí tuvimos la celebración de la Eucaristía. Y sí que quiero decir algo más, que les impactó muchísimo, porque a ver, conocer estos lugares, estar en la catedral era algo que ya estaba dentro de los planes de la peregrinación. Pero tuvimos un tiempo libre para ir a comer después de la misa y se han quedado maravillados por la acogida y la cercanía de los palentinos, porque había un grupo de María y discípulos de San Juan que estuvieron en la misa, los acompañaron a comer, estuvieron con ellos. Pero a mí una señora me contaba, mira, yo es que quería conocer la calle Mayor y quería conocer un poquito de Palencia, así que me fui caminando. Le pregunté a una señora dónde podía, qué podía hacer, y la mujer me llevó a recorrer toda la calle Mayor contándome todo. Y yo, dice, eso en Estados Unidos nunca ocurre, la gente nunca se acerca de esa manera. Entonces realmente la acogida que recibieron de los palentinos fue una gran sorpresa en el sentido que no lo esperaban.
Qué bien.
Entonces, ha sido maravilloso encontrarse con San Manuel y también encontrarse con el cariño, con la cercanía de los católicos y de la gente en Palencia.
Qué bien.
Qué alegría.
Hermana Mónica María, que continúen fenomenal la peregrinación, que disfruten mucho y ojalá esta peregrinación tras las huellas de San Manuel pues se pueda repetir en próximos años con nuevas personas que se acerquen a descubrir pues la gran persona, el gran obispo que fue San Manuel González.
Están en ello, están organizando otras personas, ya están pensando próximas peregrinaciones, así que yo creo que San Manuel está por la labor y esto está recién comenzando.
Qué bien.
Pues sí, San Manuel está por la labor, nosotros también.
Un abrazo grande, hermana Mónica María.
Muchas gracias.
Adiós. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Contigo tengo todo. Esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que no.
Pues es que con Dios la esperanza nunca se puede perder. Con esta canción Contigo de Nazaret y de Twice Música llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, esta tarde a las 7:30 en el Palacio Episcopal se presenta la pieza del mes en el Museo Diocesano. Rubén Fernández, guía de la catedral, nos hablará de San Jerónimo Penitente, obra de Luis Morales.
Y a pesar de todo.
Mañana sábado a las 6:30, después del canto de vísperas, podemos disfrutar de nuevo del recorrido musical y orante por el año litúrgico en el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas. Un momento de música y oración con una selección de piezas que corresponde a la liturgia de la Iglesia para cada momento del año.
El próximo 9 de octubre se cumplen 52 años del fallecimiento del hermano Juan Bacari Guaneliano. Con este motivo, la familia guaneliana nos invita a dos eucaristías concelebradas y con la presencia del postulador de la causa del hermano Juan, el padre Bruno Caparoni. Mañana sábado a las 8 con la comunidad parroquial de Santa Marina en la iglesia de San Agustín y el domingo a las 12 en la colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo.
El domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con el lema Dios camina con su pueblo y el Papa Francisco en su mensaje nos anima a crear comunidades acogedoras y misioneras, a caminar juntos con las personas migradas que viven entre nosotros.
Y el próximo miércoles arrancan las charlas formativas de la Adoración Eucarística Perpetua de Palencia. Se desarrollarán quincenalmente en la Casa de la Iglesia de 7:30 a 9 y serán impartidas por Julio Echazarra, bachiller en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de Burgos.
Y gran cita para el próximo sábado. Ya está todo preparado para celebrar el encuentro diocesano de inicio de curso, como en años anteriores se desarrollará en el Colegio Marista y es el gran momento para comenzar juntos este curso pastoral.
Pues que lo tenemos que dejar, que con Dios, Chomín, si escuchamos sus carambolas y hacemos caso un poco de las pistas que nos da, pues lo tenemos hecho.
Ahí tienes a San Manuel, por todo Estados Unidos.
Disfruta del fin de semana, que disfruten nuestros oyentes. Nos escuchamos el domingo a las 10:45 en esta casa y el próximo viernes aquí en El Espejo. Buen fin de semana para todos.
Un abrazo.